Sí, para simplificarlo, porque la verdad que esto es más que nada un eufemismo, porque de profesionalidad a los docentes no tiene nada, hay que decirle el presentismo.
Claro.
El presentismo. Simplificarlo para todos, para que lo entiendan. La verdad que se aprobó, la mayoría que tiene ya en la Cámara de Diputados, digamos, el oficialismo hace eso, ¿no? Que cada cosa que se presente sale como por un tubo, porque tiene mayoría, y la verdad que fue interesante observar el proceso del debate que se dio, digamos, que a pesar de que ya sabíamos que esto no tenía billete por ningún lado, pero bueno, ver la imposibilidad de los legisladores oficialistas de poder explicar por qué y a qué apuntaba esto, porque la verdad que no tiene billete por ningún lado, no va a terminar de ayudar a nada, no va a mejorar la calidad educativa, no va a mejorar el sistema educativo, no tiene un sustento científico con datos, no tiene criterios, solamente esto tiene un nombre que se llama castigar, digamos, y extorsionar al docente para que esté dentro del aula como sea, y no se sabe bien para qué, pero que esté ahí y que diga que está presente, nada más, porque después no tiene otro, no tiene otra afirmación esta ley, ¿no? La verdad que es un desastre. Y bueno, y la cara dura como el cemento, los legisladores, veíamos los legisladores de acá de la región, de la zona nuestra, que conocen las escuelas, que conocen la realidad, verlos levantar la mano, la verdad que es una vergüenza, y no poder fundamentar en absoluto para qué, ¿no? Si lo único que saben es que es un castigo. Así que bueno, la verdad que mucha bronca por eso, y entendiendo que bueno, que este gobierno provincial, como lo dije alguna vez, pareciera la continuidad del gobierno de Arcioni, digamos, mira que hay que ganar de Arcioni en ser un mal gobierno, pero bueno, este empezó, digamos, por el mismo lado, siempre tirando las culpas y las responsabilidades a los trabajadores y las trabajadoras, y sin hacerse cargo de la situación real que hay en las escuelas, que hay en los propios docentes, ¿no? Con los salarios tremendamente bajos, los peores del país. Bueno, esto es lo que da mucha bronca.
Martín, qué sorprendente para mal, ¿no? Que vayan cambiando los gobiernos provinciales y vayan pasando distintos gobiernos de distintos colores políticos, pero siempre el foco está puesto en los docentes, ¿no? Siempre es como que el colectivo docente es el más castigado, el más perseguido, criminalizado, ¿no?
Sí, o sea, sin ir en detrimento de la importancia de todos los otros trabajadores y trabajadoras y de sus organizaciones, digo, pero somos la masa más grande de trabajadores. Si te pones a pensar en los estatales, somos más de 17.000 y algo de trabajadores de la educación que obviamente tenemos un peso a la hora de quejarnos, de poder expresar lo que está pasando. Y es donde ellos tienen que meter presión, ¿no? Para tratar de bajar esa cantidad de reclamos, bajar esa cantidad de gente diciéndolo. Somos agentes multiplicadores, nosotros hablamos con las familias. Qué sé yo, un docente tiene en promedio 25 alumnos en primaria, hablo, en secundaria tiene más, pero habla con las familias de 25 personas, digamos, que está hablando con una gran cantidad de gente y contándole las realidades que viven. Y somos agentes multiplicadores, somos peligrosos para los gobiernos, porque pues comentamos lo que está pasando, y me parece que viene por ahí, ¿no? La realidad es que hoy día, para que se entienda dónde sale esta locura, ¿no? Después de todos estos años donde Arcioni nos recortó el salario por todos lados, abandonó las escuelas, se rompió todo, ustedes son testigos, pues siempre nos cubren de los reclamos que venimos haciendo, dejó la educación por el suelo, cero inversión, rompió todo. Este gobierno llega y dice, bueno, es culpa de que los maestros no fueron a clase. Sin poder ver, pareciera, o sin querer ver, que la responsabilidad de que los pibes no tengan clases, la gran mayoría de los años anteriores, fue porque las escuelas estaban cerradas por cuestiones edilicias. Después, está bien, había medidas de fuerza, pero ¿por qué eran las medidas de fuerza? Porque teníamos pagos escalonados, porque no nos pagan el salario, porque hoy tenemos un salario inicial de un compañero, una compañía que recién empieza, de 200.000 pesos. ¿Qué es lo que sale un alquiler? Entonces, estas cuestiones de llegar y decir, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? Y el problema es el de financiamiento. Bueno, vamos a descontarle a los docentes si faltan. Es como, no sé, es como decir, tengo que solucionar algo y la culpa es del que está sufriendo el problema, no del que hace el problema o de solucionar el problema. Vamos a ir por la responsabilidad del que está sufriendo el problema.
Sí, se ve la parte grave. Final de la soga, se ve el nudo final, pero no se ve todo lo previo.
Exactamente, pero yo, a ver, la realidad es que yo no creo, porque si no soy un ingenuo, de que esto no se sabe.
Claro.
O sea, yo creo que es una intencionalidad de este gobierno echarle la culpa a los trabajadores, porque fue lo que hizo en su campaña. La campaña era: yo voy a volver a poner a los pibes en el aula, y los padres que terminan diciendo, sí, yo quiero que mi hijo estudie, como yo también quiero que mi hijo estudie, y como yo también quiero estar en el aula. Ahora, la realidad es que no dijeron nunca en su campaña que el problema estaba en otro lugar, que eran las condiciones de trabajo, que eran las condiciones edilicias, que eran las condiciones de partida, porque la realidad es esa. Y esto, al mismo tiempo, digo, ya hicimos varias veces un análisis de esto, y la realidad es que esta no va a lograr que el docente esté en el aula. La realidad es que no lo va a lograr. Hoy día, lo que dice esa ley, que fue aprobada recién, dice que equivaldrá al 15% del salario básico, este plus, para aquel que vaya todos los días a trabajar. La verdad que hoy en día esa plata son 13.000 pesos, 13.000 y algo pesos, 1,5 kilos de milanesa.
Claro,
sí, no es tanto. No estamos hablando que le pusieron así, es un reconocimiento a los docentes. O sea, 1,5 kilos de milanesa por mes es un reconocimiento, gracias. Sí. La verdad que no. Un reconocimiento serio sería decir, bueno, voy a llegar con el salario inicial a 500.000 pesos, que sería para que pueda vivir. Uh-huh. Sería un buen reconocimiento como para empezar, estaría bien.
Claro.
No, optaron por darle 13.000 pesos a los docentes que no falten. Hay que poner ejemplos, perdón si soy muy extenso, digo.
No.
Hay que poner ejemplo de esto, porque dice que a vos se te va a caer si faltás más de 3 días seguidos en un mes o 10 en todo el año. Ahora, ¿qué cosa es faltar? Por ejemplo, se enferma tu hijo y tenés que cuidarlo, porque tiene gripe, los chicos se agarran gripe generalmente. Y otras cosas más graves, pero vamos a la más simple, gripe. Bueno, listo, 3 días cuidando a tu pibe, gripe, listo. Ese
o
mes,
se enferma el mismo docente.
Por eso, iba por una cuestión secundaria. Ahora después vamos a la del docente también. Digo, cuidaste a tu hijo 3 días, listo. Perdiste 1,5 kilos de milanesa, 13.000 pesos. Qué macana. Bueno, yo lo voy a cuidar a mi hijo, la verdad que 1,5 kilos de milanesa comeré un poco menos, pero cuido a mi hijo. Se enferma el docente. Sí. ¿Qué hace? Y no, bueno, no voy a sacar licencia porque voy con gripe igual. Me agarré COVID, 10 días en casa, ni loco, me descuentan los 13.000 pesos. Voy igual. Ahora, y todos esos pibes llegan a la casa con todo esto que se agarran en la escuela, porque los maestros, si van a ir con gripe, con COVID, con cualquier enfermedad, nosotros sabemos cómo funciona el contagio en una escuela. Es multiplicar exponencialmente. Eso es lo que van a lograr, digamos. Primero que se contagien todo el mundo de todo, y esos pibes no van a ir a la escuela, van a estar enfermos.
Claro.
Es decir, que lo que se esperaba lograr, que era que los chicos tengan más días de clase, va a ir en contra, pues van a tener menos, pues van a estar enfermos. Después, esta cuestión que decías vos del docente que se enferma. Y el docente se enferma y no va a dejar de estar en cama por 13.000 pesos. La verdad que no, va a decir, bueno, listo, ¿sabes qué? No tendrá 13.000 pesos, pero me tengo que curar. Va a seguir habiendo inasistencia. Digo, iba a tener suplente esa persona, es decir, que los chicos no van a perder clase, porque como hasta ahora tuvieron suplente, digo, entonces, acá lo que ves de fondo, que el problema no es que el docente esté en el aula, es una cuestión económica, porque ellos lo que no quieren es seguir poniendo suplentes, porque hay que pagar doble, pues se le paga al que está enfermo y a su suplente, y quieren achicar, esto es ajuste, es así, quieren bajar las cantidades de licencia para ahorrar plata, achicar plata. Eso va en contra de los derechos de los trabajadores a enfermarse, mira que estoy hablando, una cosa básica, ¿no?
Sí,
entonces, esto es lo que digo, no sirven absolutamente para nada esto para la mejora de la educación pública.
Bien.
En general, ¿no? Después, hay un punto específico que si quieren lo desarrollamos, que es el más peligroso de esta ley.
¿Cuál
es? Es el más peligroso. El artículo 9 de esta ley, lo estuvimos estudiando bastante, había charlado en las comisiones de seguimiento y se había modificado, habían aceptado modificarlo, hoy volvió a estar como al principio, sin las modificaciones, porque en comisión no hubo, digamos, una aceptación, digamos, unánime, volvieron a presentarlo como al principio. Ese artículo dice que se le faculta al Ejecutivo, es decir, al gobernador, ¿sí? Para que pueda modificar el monto, ¿sí? Y las reglamentaciones que necesite ese ítem. ¿Qué significa esto? Hoy ese monto significaría un 15% del salario. Es decir, vuelvo a lo mismo, 13.000 pesos, un kilo y medio de milanesa. Uh-huh. El problema es que cuando vos le das la facultad al gobernador, no pasa por legislatura y no se debate, y no se debatió ni se va a debatir con los sindicatos, con la comunidad educativa, con los directivos, con nadie, porque es facultad del Ejecutivo, es decir, el gobernador, puede decir, bueno, ahora no va a ser el 15, ahora va a ser el 30. Y hasta llegar a que ese ítem, aula, ¿sí? O que este profesionalizante, no sé qué cuántas cosas, que es el presentismo, signifique la mitad del sueldo.
Claro.
Ahí va a estar grave la cosa. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es lo que estamos poniendo arriba de la mesa. Estamos diciendo que esto es una ley extorsiva, que no va a ayudar a componer en absoluto la situación educativa, pedagógica, que es verdad que está mal, está todo mal, nadie está diciendo que está bien, pero que no apunta al objetivo que dice que apunta, sino que apunta a todo lo contrario, ¿no? A seguir castigando, a seguir dirigiendo todas las culpas a los trabajadores y a las trabajadoras. Algo bien de la derecha, uh-huh. Conservadurismo. Siempre la culpa es del trabajador que tiene muchos privilegios.
Sí.
Pero bueno, qué sé yo, es lo que seguiremos denunciando, seguiremos llevando adelante las medidas. Hoy tendremos que juntarnos en comisión directiva del sindicato, en consejo directivo, para ver cómo seguimos. Estuvo la representación sindical ahí en las barras y bueno, la verdad que un día bastante desagradable, pero bueno, que invita a seguir discutiendo y a seguir trabajando para adelante.
Martín, bueno, por otra parte, continúan las reuniones con el gobierno provincial por la paritaria salarial, ¿no?
Sí, como bien decís, ayer estuvo la reunión paritaria, la continuación de la inicial. Seguimos con el tema de que están los distintos sindicatos representados de educación, pero nos agregan al ministro Quiroga, porque ya no es un sindicato ATE, ya es el ministerio de Quiroga, adentro de la paritaria, planteando cualquier cosa. La verdad que cualquier cosa. No se llegó a un acuerdo, obviamente todos rechazamos este 10%, 10-10-10, o sea el 30% en tres cuotas, sabiendo que obviamente en un solo mes tuvimos 25% de inflación, más lo que fue la devaluación, ya se proyecta para el mes que viene con la disparada de lo que es el dólar blue, se planifica y se ve, ya se proyecta una nueva devaluación, más otros tantos, 20 y tantos para este mes, digamos, como que eso queda insuficiente, desfasado, y debería haber una cantidad más grande de aumento en los salarios. Eso está rechazado, y a su vez, digamos, los planteos son llegar a la canasta básica. ¿En qué sentido digo esto? Vuelvo de nuevo a los números. 200.000 pesos de bolsillo, una compañera o un compañero recién iniciado, sin antigüedad. Uh-huh. Digo, un alquiler sale 200, digamos, no es una cosa que estamos hablando de que se está pidiendo ganar una fortuna. No como un legislador chubutense que ayer o antes de ayer se aumentaron a 2.500.000, más gastos reservados, eso no estamos diciendo eso, pero al menos llegar a la canasta básica. Bueno, no se da tampoco, por lo cual se rechazó y quedó abierto un cuarto intermedio hasta el 5 de febrero, donde ahí se va a discutir, ¿no? Si qué aumento se va a dar en febrero y en marzo, que son los dos que quedaron en discusión. Enero ya se carga con un 10%, y a pesar de no haber habido acuerdo, lo cargaron igual, digamos, muy parecido a la secuencia de lo que sucedía con Arcioni. Por eso digo que a veces uno cree que hay cambios, entonces cambiemos, parece que es continuemos, ¿no? Sería el nuevo nombre, porque no hubo mucha modificación. Bueno, y ahora con la actuación, digamos, especial y protagónica de don Quiroga y el compañero de UPCN, también hay que nombrarlo, que bueno, que llegaron con una propuesta bastante desubicada, digamos, que habla de tocar el nomenclador solo en el cargo base. Uh-huh. Esto, bueno, sería una locura, porque eso sí necesita una mesa técnica, necesita un montón de cosas, porque si no eso haría casi el vaciamiento de los cargos jerárquicos de toda la educación. Así que, por eso estamos diciendo que en un nivel muy muy precario, muy improvisado, este gobierno está actuando en educación, no porque no sepa, sino porque pareciera que la quiere romper toda de adentro y, digamos, que los responsables seamos los trabajadores y las trabajadoras. que bueno, nos pone de alerta, nos pone en una situación de mucha discusión y mucho trabajo, y bueno, obviamente, lo hacen en vacaciones porque saben que los docentes no están en las escuelas, claro. No nos tenemos los espacios de discusión colectiva. Uh-huh. Bueno, ya va a llegar febrero y ahí lo vamos a tener.
¿Qué fecha de febrero están vuelven los docentes?
El 21, si no me equivoco. 21. Ahí hay una discrepancia, en uno o dos días, pero lo que más firme venía quedando era el 21. Uh-huh.
Martín, y para ir finalizando la nota, teniendo en cuenta el rechazo a la propuesta del gobierno de este 10% en tres tramos, ¿cuál es la propuesta o cuál es el pedido, el reclamo que hace el sindicato, los sindicatos, en cuanto a lo salarial? ¿Qué es lo que piden?
Bueno, en principio nosotros tenemos la premisa de siempre, que es alcanzar, ¿sí?, la canasta básica familiar, que en la última medición dio 500.000 pesos. Es lo que estamos planteando, llegar a ese número. O sea, si uno dice lo querés todo mañana ya, sí, nos encantaría, pero entendemos que también hay procesos que deben darse, bueno, pero siempre apuntando a llegar hasta ahí, ¿no? Por eso decimos que queremos dialogar, queremos discutir, queremos ir en ese proceso y obviamente siempre cubriendo la inflación, no podemos seguir perdiendo, ¿no? O sea, siempre estamos por debajo, y la idea es que haya, aunque sea esto que tenía del 30%, planificado de acá a marzo, bueno, resuelvan poner este 20% que falta en un mes y sigamos trabajando para adelante para llegar a alcanzar la canasta básica. Si ese fuera el proceso, creo que nosotros estaríamos bien encaminados, cuestión que, bueno, por lo menos hasta ahora no sucede, sino que, bueno, siguen firmes en este tema del 10-10-10, pero bueno, dijeron que se iban a llevar para trabajar distintas propuestas para tratar de alcanzar lo que se planteó ahí en la paritaria por los distintos sindicatos. Pero bueno, ese sería nuestro norte, que sería al menos llegar a ese número para alcanzar la canasta básica, y bueno, ir viendo en qué proceso se puede dar eso, y ojalá que sea lo más pronto posible. Uh-huh.